Estamos escuchando La Balsa, uno de sus autores, Tanguito, lo pidió Miriam, que está en Salta, y Gustavo, que está en Villazón, del otro lado de la frontera. Nos están escuchando en Bolivia.
Escúchame, además del fin de semana afuera que regalamos en Plaza Canning, viste que el intendente Jorge Macri, que estuvo ayer, conocía perfecto Plaza Canning. Además de eso, que son dos noches, la noche con los dos desayunos, pasas el fin de semana y te relajás. Además del reloj Padel Watch, tenemos entradas para la feria que vamos a presentar hoy.
Son dos pares de entradas para la feria de vinos orgánicos y sustentables para el jueves primero de agosto.
Jueves primero de agosto. ¿Dónde es la feria?
Luisa Espeña, 541.
Hola, Pancho, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Pancho es periodista. ¿Sos especialista en estos temas o te copaste y te metiste? ¿Cómo fue?
Soy periodista y me especialicé más que nada en vinos y gastronomía.
Te especializaste en este tema. Vamos a lo que acabábamos de decir y después me contás todo lo de los vinos orgánicos. Jueves primero de agosto, en San Espeña...
543,
sí.
Es lo que es la botica del Ángel.
¡Ah! ¡Es acá nomás! ¡Mirá! ¿Cuál es la idea de esta feria? ¿Se acercan todos los que tienen vinos orgánicos?
La idea justamente
es que los conozcan.
A que se enteren de este tipo de producción, de este tipo de bodegas, que la mayoría se va para fuera del país, son la mayoría de exportación.
¿Por qué?
Porque el 95% de lo que se produce se exporta, sobre todo a la Unión Europea. Y queda muy poquito acá.
O sea, en Europa la gente consume mucho orgánico, esto lo sabemos con Silvia, y Silvia más que nadie. Aquí todavía no con la frecuencia, digamos, que se hace allá, que ya es como, para alguna gente ya es parte de la vida consumir orgánico.
Para allá es como al revés, allá les sorprende más que no sea orgánico a que sea orgánico. Y con los vinos pasa mucho eso, ya lo que es Suecia, Dinamarca, todo lo que es Escandinavia, y lo que es Inglaterra también, mucho producto de vino orgánico de todo el mundo y mucho de Argentina.
Les avisamos que la feria va a estar hasta el 13, es jueves, viernes y sábado, y que es de 19 a 23, por si las moscas no sabían. La idea entonces es acercar los vinos orgánicos, y hay cata, Pancho trajo copitas, vinitos, todo para que probemos, pero no está entendiendo que nosotros no podemos tomar mucho alcohol sin comida. Deberíamos haber traído las empanadas, pero bueno, hoy fue un día muy complicado. ¿Pueden probar?
Siempre.
¿Pueden comprar? ¿Es para conocer? ¿Cuál es la idea?
La idea es que pasen un gran momento.
Sí.
La idea es que ellos llegan, uno compra una entrada, y al llegar nosotros les damos una copa, y la idea es que recorran más de 28 bodegas probando diferente tipo de vino, diferente elaboración.
28 bodegas de vinos orgánicos en todo el mundo.
120 botellas.
Wow, en todo el mundo hay vinos orgánicos. Acá hay más o menos que en relación a otros lugares que tienen viñedos.
Acá en relación a otros lugares que tienen viñedos hay más viñedos orgánicos.
Sí.
Hay más producción, seremos terceros en cantidad de producción. Pero de total de los viñedos que tenemos en Argentina solo el 2% está certificado como orgánico.
O sea, poco.
Poco. En comparación a otros, mucho, y en comparación a lo que hay no orgánico, muy poco.
La gente va a empezar a preguntar, le va a escribir al Rafa, 11-65-84-08-70, pero voy a intentar interpretar algunas de las preguntas más habituales. ¿Qué sería orgánico? ¿Qué condición tiene? ¿Qué relación tiene el orgánico con el medio ambiente? ¿En qué tipo de ámbito están esos viñedos?
La mayoría están en Mendoza, y Mendoza, al ser un desierto, tiene muchas facilidades para poder tratar todo de forma natural y de forma orgánica.
¿Cómo sería una producción orgánica de vinos?
Para arrancar un vino orgánico, primero lo que tiene que promover es de uvas orgánicas. Para producir una uva orgánica no se utilizan agroquímicos, ni agrotóxicos, ni pesticidas, ni nada que tenga un químico y pueda dañar esa naturalidad de la uva.
Espérate, que mientras voy probando. ¿Qué estoy probando ahora?
Estás probando un Animal Malbec.
Ah, mira qué bien. Lo conozco. ¿Y lo voy pasando, digamos, todo con como si fuera un mate o me quedo
tenemos,
con el?
Tenemos copitas.
¿Cuál es la diferencia en el gusto? A ver, este es un Malbec muy agradable, muy amigable, dirían los enólogos. Muy suave.
Exactamente. La idea de ellos es hacer un vino fácil de tomar que te invite fácil. A una segunda copa, vendría a ser.
¿Y para qué una segunda copa?
Después venga una tercera.
Claro, que después venga una tercera. ¿Cómo se...? A ver, la pregunta es... ¿Se usan pesticidas porque son más baratos? ¿Se usan elementos que no son justamente orgánicos? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por costumbre simplemente? ¿Por una cuestión de precio?
Hay mucho que se usa por costumbre. Hay mucho que se usa por una cuestión de plagas que pueden llegar a atacar hormigas, cosas así. Pero en el viñedo orgánico lo que se hace es se trabaja con prevención. Vos trabajas todo el año para evitar que lleguen las hormigas, para evitar que aparezcan los hongos. Y todo ese trabajo de prevención es más caro. Pero
¿por qué? ¿Cómo se reemplaza un pesticida, ponele?
Cuando es lo mismo cuando uno está enfermo, que se enferma y toma un antibiótico.
Sí.
Si uno come saludablemente todo
claro,
el año,
es verdad.
Va a evitar esa enfermedad.
Exacto. No necesitas prevenirlo ni lo prevenís, digamos, con elementos naturales. Ponele, yo tomo jugo de naranja todas las mañanas.
Bien.
Entonces me va a evitar usar el pesticida, que sería el que mate el bicho.
Exactamente.
Es así lo mismo con los vinos.
Para una gripe, porque ya tenés esa vitamina C continuamente.
¿Se buscan en el exterior los vinos orgánicos? ¿Son los argentinos son bien recibidos?
Sí, mucho, porque se busca mucho el Malbec argentino del exterior. Y el Malbec orgánico es lo que más hay. Entonces tiene una muy buena... Está muy bien categorizado el vino argentino, el Malbec sobre todo, y el orgánico más todavía por ese cuidado natural, que como te decía al principio, que al ser un desierto, mucho no vive nada ahí. Hay 30 grados de día y 0 de noche. Y en esa amplitud, mata cualquier bicho.
Escuchen todo, son las 13:42. Tenemos la suerte de estar probando vinos y de estar también conociendo los vinos que no se conocen, porque de verdad, el 2% de la producción es muy chiquitita. Y es un vino que posiblemente tenga un crecimiento fenomenal, Silvia, en los próximos años. Digamos, hay una tendencia mundial hacia lo orgánico y sustentable.
Absolutamente, y la Argentina corre con ventaja. Te voy a contar por qué. Porque tiene empresas y además ha tenido un sector público muy despierto hacia el desarrollo de los bioinsecticidas, de los biofungicidas. O sea, hoy, si tenés la invasión de hormigas, es... digamos, si no lo has prevenido o lo preveniste pero igual te vinieron las hormigas, hay productos que son orgánicos para atacarlas.
Exactamente.
Y esto es porque tenemos, por suerte en el país, tres premios nobles en justamente en los desarrollos biológicos. Así que realmente la Argentina debería, es una enorme ventana de oportunidad.
Algo que quiero destacar de todo el material que me acercaron y me parece súper interesante. Bien explica Pancho que Mendoza es un desierto y es más fácil toda esta cuestión. Pero en esta feria van a presentar vinos de Catamarca, de Tinogasta, porque estoy obsesionada con Catamarca. Es una provincia preciosa que nos escuchan, por supuesto, en el LRA 27 y que tiene, no sé, es un vergel. Catamarca tiene un montón de lugares increíbles y hacen vino, rico.
Muy vino, mucho vino y muy rico. Nosotros vamos a tener en la botica un espacio llamado Tinogasta es vino.
¡Esta!
Donde van a poder probar diferentes bodegas de Tinogasta. Son pequeños productores que elaboran todo su vino de forma natural y están en transición a lo orgánico. O sea, esa certificación que diga esto está tratado totalmente sin pesticidas.
Escuchen todos, para los que no lo saben... Y esta soy yo. Yo no me acordaba que esta feria era en la botica del Ángel, que tiene un montón de obras de arte. Vale la pena ir, ¿eh? Vale la pena ir porque tiene un montón de obras de arte, además, ya que estamos.
Ya que estamos, y creo, no sé si coincide, si todavía dura la exposición de Menchi Sabat, de Hermenegildo Sabat, que estuvo hasta hace muy poquito.
Estuvo ahí.
No sé si sigue
creo que seguía.
Bueno, vamos a averiguarlo. ¿Se puede averiguar si en la botica todavía están los dibujos de Menchi Sabat? Porque es un gran valor que agregar esto, sobre todo ustedes que están haciendo la prensa. A nosotros nos provocó curiosidad. Yo le voy a contar a los oyentes que me escribió una alumnita, que yo doy clase en una maestría de periodismo, y me escribió una alumnita, una ex alumnita, porque ya egresó, y me tiró la idea, y la verdad que me pareció súper interesante, porque en el país no se conoce esto, y mucho más interesante si además Tinogasta es vino.
Tinogasta
porque
es
esto vino. Es novedoso. Pietro Sorba, que es nuestro crítico gastronómico de este programa, nos hizo el año pasado un recorrido, ¿te acordás, Rafa? Uh-huh. Por todas las provincias que tenían vino, que son la mayor parte de las provincias argentinas, y hay provincias con un vino riquísimo. Me debo La Rioja y Tinogasta para ir a... Tinogasta y Catamarca para ir a tomar vino también.
Tienen un muy rico Syrah, en lo personal me gusta mucho el Syrah de Catamarca.
¿Lo tomás acá o te fuiste hasta allá a verlo?
No, Tinogasta todavía no conozco, pero en breve.
Nosotros le damos manija, ¿no, Rafa? Rafa, ¿te están escribiendo?
Sí, ustedes hablaban de pesticidas recién y lograr este maravilloso vino que para que sea orgánico, dice el oyente Eduardo, que en las producciones orgánicas se usan plantas aromáticas como herramienta de control de plagas junto a otros denominados yuyos como barrera sanitaria.
¿Sí?
Funciona eso, ¿no?
¿Es así?
Funciona
muy
naturaleza defendiéndose a sí misma.
Cuando uno ve los viñedos, en las zonas como hablábamos de Mendoza, del desierto, ve un piso de tierra negro, feo, marrón, y en los viñedos orgánicos empezás a ver mucho más verdeo. Lo que se llama el verdeo, ese verde entre medio de los viñedos, para darle más vida orgánica a ese viñedo de forma natural, y que los bichos coman ese verdeo y no coman las uvas.
Martín Angulo quiere hacer una pregunta.
Hablamos mucho de vino orgánico que no tiene pesticida, por lo tanto, ¿es un vino más sano?
Es un vino más sano, sí, por supuesto, para el cuerpo y para la tierra. En lo que es la tierra, con el paso del tiempo empieza a generar una tierra nueva por sobre la plantación. Y esa tierra, al ser orgánica, es mucho más sana y le va a dar más fuerza a esa uva que va a crecer.
¿Y a nosotros tenés idea de por qué sería más sano para nosotros?
Y a nosotros, al no ingerir ningún químico, a la larga, también vas a empezar a ver todos los beneficios de evitar ese tipo de productos.
Podés tomar más vino orgánico que el otro, ¿no?
Y una de las grandes beneficios que tiene el vino orgánico es que dicen que al día siguiente no te da resaca.
¡Epa! Ah, es ¡qué importante!
Es casi cierto. Depende de la cantidad, ¿no?
Pues dice casi porque alguna vez se pasó el Rafa.
Tengo un amigo que fabrica en San Rafael vino orgánico, es muy rico.
Es muy rico y da menos resaca.
Sí, porque se utilizan lo que llaman los sulfitos, el anhídrido sulfuroso, que es para darle mayor longevidad al vino y curar de cualquier tipo de bacteria al vino o a las uvas. Los orgánicos se utilizan mucho menos, y eso es lo que evita esa resaca del día siguiente.
Estamos haciendo un llamado a la solidaridad, que llegue rápido las empanadas, porque nos vamos a emborrachar todos. No,
estamos,
¿eh?,
colocando muy rápidamente.
La señorita, Anaísta, señorita, digo porque no firmo los papeles. La señorita Anaísta está feliz y colocada con el vino orgánico, pero tiene una pregunta, si no es que se la olvidó, digamos, haciendo esta cata.
La pregunta, bueno, me parece que también los otros vinos, los que no son orgánicos, no es que, me parece que tenemos que distinguir, no es que nadie al beber una copa vaya a ingerir insecticidas.
No, eso, aclaralo.
Vamos a
aclarar
porque la
nosotros somos
tiene
amigos del vino.
Claro.
Amigos
yo
del
también,
vino.
De todos.
Sí, entonces,
de
no todos. Es que te tomas el pesticida.
No, pero también.
Yo pregunté el beneficio.
Claro,
¿no?
Por eso lo que digo fue a lo largo del tiempo, si uno consume con mayor regularidad un producto orgánico, es más sano.
Sí, claro.
Bueno, es más sano, pero sí, consumimos con regularidad. Poner una copita a la noche te tomás, ¿no?
Hace bien al corazón.
Parece que tiene antioxidantes, y una copita a la noche.
Nada más.
El orgánico lo que quiere es que sea liviano para que te tomes dos.
Claro.
Pero una copita se
hay
a los
intensos,
médicos.
Hay orgánicos intensos y con cuerpo que te piden un bife de chorizo o sentarte en un sillón tranquilo.
Ay, qué rico el bife, pero eso lo hacemos al mediodía. Escúchame, hay Syrah orgánico. Acá. Me interesa solamente en Argentina.
Bien.
Ahí dijiste Malbec, que es el más buscado, orgánico. Y hay otros.
Hay todo. Hay Cabernet Sauvignon, hay Cabernet Franc, hay blancos. Hay espumosos también.
Hay blancos orgánicos. Hay blancos rosados orgánicos.
Exactamente, sí. Tenemos de
no
todo.
Conocemos nada. No sabemos nada de la vida.
Lo orgánico es una forma de producir. La cantidad de vinos y de uvas son exactamente las mismas de la forma tradicional. pero hay de todo, por suerte.
Bueno, estamos en vacaciones de invierno. Es súper copado que exista hasta esto que empieza el primero de agosto. Todavía van a seguir las vacaciones de invierno. Es un fin de semana donde va a haber mucha gente que nos está escuchando desde el interior de distintas provincias y que se viene para acá, Rafa.
Armando de Gualeguaychú, por ejemplo, que pregunta, ¿cómo identificamos estos vinos del resto?
Cada vino orgánico atrás tiene un sello que identifica lo que es orgánico argentino. Hay 4 certificadoras en Argentina que son las que van y hacen ese análisis para decir esto es un vino orgánico. Y detrás hay un sellito, justamente, que es el símbolo de orgánico argentino, son 2 hojitas detrás de cada producto orgánico. Así como
a ver, mostrame las hojitas, a ver si puedo describírselas a los oyentes. A ver el símbolo. Acá están, mira, hay que buscarla entonces, ¿no?
Sí, detrás en la contraetiqueta están siempre, tiene que estar...
Hay un símbolo que dice vino argentino, ¿no? Con así las uvas, es. Al lado está el símbolo de orgánico y acá hay un símbolo que dice... Producto de cultura orgánica. No, acá, esto, ¿qué es? El sellito este oscuro. Para entender que son 3 sellitos. El certificado orgánico es...
Es uno de la certificadora.
Perfecto.
Y el otro de orgánicos argentinos, que todo producto orgánico
atrás,
lo tiene.
Claro. La etiqueta de atrás.
Otro oyente, Nicolás de Lugano, dice, se lo trata como un vino normal, con un decantador, hay que dejar que respire.
Lo pones en la heladerita, como él, como todo todos. Todo igual.
Normal. Exactamente, o sea... gustativamente es imposible distinguir un orgánico de un tradicional. Gustativamente, no hay forma.
Perfecto.
Sí, cuando uno prueba la uva. Está bien, cuando uno prueba la uva,
¿por qué no hay forma? Debería haber, debería cambiar si no tiene pesticidas.
Porque hay grandes vinos de forma tradicional que son excelentes, que son ricos, entonces uno no es que puede decir este es más rico que el otro. Es distinto, es otra forma de producir. No es como con el tomate o con la lechuga, que sí es muy palpable el gusto.
¿Querés dejar una pregunta pendiente o alguien quiere dejar una pregunta? Porque están golpeando a los políticos.
Ay. No, pero quería comentar que las bodegas que hacen vino orgánico también hacen vino de la,
claro,
de la producción tradicional.
Para todos los gustos. Algo está cambiando, les cuento, porque desde hace 6 años está esta feria, o sea que hay una movida y empieza a haber un mercado. Estamos hablando de vino, tenemos muchos temas para hablar hoy, se vienen los políticos.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
Esta versión es la de Miguel Abuelo, muy pedida. Mercedes desde San Martín, Osvaldo desde Boedo y Eduardo desde San Luis querían escuchar al abuelo haciendo la balsa. 11-65-84-08-70.
Bueno, y hoy se llevan el todo, de todo. ¿Qué quieren? ¿Un fin de semana afuera? Se lo llevan. ¿Qué quieren? ¿Un reloj? Se lo llevan. ¿Un CD? Se llevan el de la Charo que le canta a Mercedes Sosa. ¿Una entrada para ir a una feria? ¿Tienen entradas para ver la feria de vinos orgánicos? Que es saladita la entrada, porque incluye vino, ¿no?
Incluye todos los vinos.
Y es cara. O sea, esta entrada es un regalo el que se lo gane, muy importante, porque no es caro, para nada es caro. Pero quiero decir, la entrada incluye toda la cata de vinos. Es un regalón. Escuchen todos y presten atención. 4, cada vez sumamos más regalos. ¡Qué felicidad!
Voy a decir el teléfono de nuevo.
Dale.
11-65-84-0870. El vino lo tomamos nosotros. Le vamos a contar, no, le vamos contando.
No,
quédense
bueno,
por ahí.
Tenemos entradas para este lugar y tomarse todos los vinos y también las preguntas de los oyentes. ¿Le quedó claro el teléfono, no?
Sí, clarísimo. Bueno. Me pasó una cosa muy graciosa. Dale. Dice que está en Catamarca y dice, vengan a Catamarca. Yo le digo,
obvio.
¿Por? Yo le digo, ¿por? Bueno, vengan a probar nuestros vinos, a visitar las termas y la ruta de la Adobe. Ahora sí.
¿Cómo se llama?
Cecilia.
Lo dijiste, Cecilia, muero por ir, pero muero por ir. Pero digamos que tengo algunos días comprometidos con mucho trabajo, entonces a mí no me dan días. Ahora tengo una semanita justo, pero es histórico ya, son 30 años de trabajar en la misma empresa, me lo merezco. Pero si no, me iría, pero de mil amores. Es muy difícil, Cecilia, esto se los cuento, lo cuento siempre. Hay algunos lugares del país, por suerte la conectividad está haciendo que se pueda ir muchísimo más al interior. Yo no puedo ir en micro porque no tengo tiempo, porque son fines de semana, nada más, y algunas vacaciones. Pero Catamarca sigue teniendo pocos vuelos. Entonces, siempre estoy rogando y molestando a las autoridades para que le pongan más vuelos a algunos lugares. Catamarca, San Juan podrían poner, aunque tienen más ahora. Hay lugares increíbles que merecen tener más vuelos ahora que son más baratos y que uno puede ir pidiendo o ir comprando con anticipación. Ay, pasa que se nos vienen las noticias de las 14 en breve, Rafa, entonces tengo que correr. Tengo a Martín Angulo que tiene una noticia importante y que me interesa desarrollar, pero lo vamos a hacer después, porque
dale,
no tenemos nada de tiempo.
Perfecto.
A Silvia ni hablar, Silvia se viene con un montón de cosas. Sobre todo vamos a hablar de los indicadores, Silvia, porque sí, el campo está marcando muy bien, pero no sabemos qué pasa con el resto del país, ¿no? El campo tiene su cosecha récord, están diciendo que puede llegar a haber otra vez cosecha récord, pero estarían complicados los indicadores que no son campo, consumo, vaca muerta y algo
bueno,
más.
Transporte mejoró un poquito, los servicios, como vos decís, muy
transporte
bien.
Transporte por esto de la...
Transporte, o sea, sobre todo por el transporte de la cosecha.
Sí.
O sea, el campo empujó el transporte de la cosecha.
A los camiones, por
los camiones, etcétera. La aviación, el turismo viene muy bien.
El turismo viene muy bien, sí, lo dijimos. El campo, el turismo, ahí está Chocho de la Vida, Pancho y los vinos orgánicos, porque el turismo también involucra que la gente se acerca a las bodegas de Catamarca, de Salta, de
Mendoza.
Campo
y turismo siempre son de la mano en lo que es vino.
Que es precioso. Y Vaca Muerta, dijimos que sabemos que está creciendo de una manera descomunal. El transporte, muy bueno saberlo. Y ahí paremos de contar, ¿no? Está complicada la construcción, está complicada el comercio, la industria, el resto de las industrias, aunque algunas estarían despuntando.
Algunas poquitas. Pero hoy hay una buena noticia que te la digo después.
¡Ay, no! ¡Mirá! ¡Me la diste después! Denle una copa de vino que se me ahogó Silvia, porque, claro, tiene una buena noticia y es económica. Uy, todas las cosas que hay que hablar.
Una buena noticia económica y se emociona, ¿no?
¡Se emocionó! ¡Al fin! ¡Al fin!
Me anticipo, si querés. Toyota, de Japón, anunció hoy que muda a Zárate, Buenos Aires, todo su sistema operativo. Es una noticia muy importante.
Sí, muy buena. Le va muy bien esta empresa en la Argentina, sobre todo por las pick-up.
Es importante porque desde Zárate, Buenos Aires, se van a manejar los 37 centros de distribución que tiene Toyota en todo el mundo. Fíjense, la inteligencia artificial, la inteligencia de operadores.
Esto es trabajo.
Claro que
van a
trabajo.
Tomar más gente.
Van
es lo
tomar
único que nos interesa en
sí.
Este momento
sí,
tremendo.
Van a tomar mucho más gente.
¿Cuándo se mudan?
Ya.
Venga,
lo acaba de anunciar el presidente Macri.
¿Ya?
Sí.
Maravilloso, ay, una buena
al fin.
Nos vamos a las noticias de las 14 con un poquito de la balsa.
Versiones de la balsa que ustedes piden. Daniel, que vive en Córdoba, quería escuchar a los encargados y le dimos el gusto porque nos escribió al 1165-840870 la versión de los encargados. Y recordarles que tenemos dos pares de entradas para la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables para el primer día del mes de agosto, sí, el primero de agosto.
El jueves, no se lo pueden perder porque incluye la cata de vinos. Quiero que me cuentes de Plaza Canning. ¿Podrás?
¿Cómo no voy a poder?
No dije podás porque esté borracha. No malinterpreten. ¿Podrás?
Ya lo saben, pero vamos a insistir, descubrí, porque muchos de nuestros entes ya lo hicieron. Es un pueblo en sí mismo con un montón de opciones para que disfrutes en familia de un día especial. El Hotel Plaza Central Canning se encuentra dentro del centro comercial Plaza Canning. Está entre calles adoquinadas, balcones florecidos y puentes, a solo 30 minutos del obelisco en Plaza Canning. Puedes disfrutar de su polo gastronómico, de locales de indumentaria, decoración y la amplia propuesta de servicios. En Instagram y Facebook somos @plazacanningoficial. Conoce más en www.plazacanning.com.ar. Una noche para dos. ¿Te la vas a perder?
Y las entradas que tenemos para la Feria de Vinos, Pancho, incluyen, vos decías, todo, probar todos los vinos.
Todos los vinos, todas las veces que quieran o que puedan.
¿Y cómo hace la gente que va para no emborracharse? Bueno,
la idea siempre
saben, ¿no?,
es cada una copa de vino, dos copas de agua. Va a haber puestos de agua por toda la feria para que la gente se vaya hidratando continuamente a lo largo de la feria, y están de comida para que vayan comiendo.
Eso te preguntaba, ahí se puede comprar comida, ¿no?
Ahí se puede comprar comida. Los vinos,
el vino
están todo incluido.
Antes de seguir hablando con vos, Pancho, quedó pendiente lo de Toyota, porque, a ver, es una empresa que está creciendo un montón, le va muy bien con su pick-up, o sea, el campo usa mucho, no sé por qué, porque hay un montón de pick-up.
Bueno, lo que pasa es que Toyota hizo una pick-up pensada para el terreno de la Argentina, bueno, también las otras, por supuesto, pero bueno, se impuso, tuvo un precio mejor, lo ayudó una medida del gobierno. Fíjate cómo las políticas públicas a veces ayudan, porque vos sabés que las pick-ups en realidad se pueden deducir cuando son para trabajo, es decir, que tienen la caja atrás, que no son solo para pasear, sino que tienen una caja donde vos podés poner un animalito, la herramienta, etcétera, se puede deducir del impuesto a las ganancias. Entonces, al poder deducirla del impuesto a las ganancias, te sale casi gratis. Eso fue lo que ocasionó este enorme boom de pickups. Pero estuvo bien porque dinamizaste el mercado automotriz, lograste que viniera una firma japonesa a la Argentina, y lo más importante es que lograste que esa firma hiciera en Zárate, provincia de Buenos Aires, una plataforma de exportación mundial.
A ver, espera.
Las pickups que se fabrican acá van a todo el mundo.
Eso es súper importante. Acá hay 4 plantas de producción de Toyota.
Sí, exactamente,
de autos. Y 2 plantas de autopartes.
Exactamente, sí.
O sea, es muy importante. Y ahora le van a sumar esto que hoy se anunció.
Hoy se anunció, que es un centro. Esto es inteligencia, o sea, no tiene que ver específicamente con la industria automotriz ni con producir una nueva línea de pickups, sino que es un centro, un hub de inteligencia donde, desde Zárate, provincia de Buenos Aires, se reemplaza Japón, y eso es central, porque imagínate el nivel de calidad, la auditoría previa, pues nosotros hoy contamos el anuncio, pero antes hubo una competencia, los japoneses no les debe haber gustado perder esos trabajos en Tokio y trasladarlos a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires. Hubo auditorías, hubo entrenamiento, preparación, gente tomada, etcétera, y eso es lo que se logró, y desde acá se van a manejar las 37 distribuidoras que tiene Toyota en el mundo.
Ahora, esto es muy grosso, porque está acá en la Argentina el titular de la
de Toyota,
japonés.
Exactamente.
Se llama, escucha Martín, Takeshi Uchiyamada, ¿cómo se dirá? No sé.
Takeshi, el señor Takeshi.
Pero está como muy comprometido además con esta gestión, porque habló del fuerte liderazgo de Macri, o sea, sí. Está muy comprometido para haber traído acá todo para exportar desde acá.
Hay que recordar otra cosa. El G20 este año se hizo en Japón. Mirá la importancia que tiene pertenecer, ¿no?, de alguna manera. El presidente del G20 en este momento es el premier japonés. Macri estuvo en Japón en la reunión del G20, que acá pasó un poco inadvertida, pero fue una reunión muy importante a nivel internacional. Lo que pasa es que tenemos este espíritu de aldea, que lo que no se hace en Buenos Aires, por ahí le ponemos poco foco, pero se hizo el G20 en Japón. Macri era parte de la troika, es decir, de los tres países que lideran el G20, Japón, Argentina, Japón y Arabia Saudita ahora, porque va a ser la próxima sede el año que viene. Y esta relación debe haber tenido mucho que ver con la decisión de Toyota.
Es muy importante lo que hacen, lo que hace especialmente esta automotriz en Zárate, porque además interactúan y hacen sinergia con las escuelas técnicas. Entonces es impresionante, porque ya son operarios capacitados que ya saben que si se están, especializando en determinados temas, van a tener trabajo seguro, los toman ahí. Es muy interesante, lo mismo con algunas universidades. Bueno, una buena, Martín.
Sí. Una buena.
No, y un segundo más, María Laura, porque también es muy importante ahí el papel que tuvo el sindicato central. Porque si Toyota no hubiese hecho un acuerdo especial con el SMATA, con el señor Piñanelli, no se hubiera logrado esto, que es un acuerdo donde el sindicato, digamos, aceptó pagos por productividad, pagos por capacitación, o sea, la meritocracia que tiene Toyota en el mundo, que a veces por regulaciones sindicales en la Argentina no se podía trasladar, el SMATA lo hizo posible.
Hasta ahora, ¿cuántos son los gremios que están articulando con las novedades de los mercados y que están haciendo crecer sus áreas o sus industrias? Los petroleros y los metalúrgicos especialmente.
Exactamente.
Y hay otros que están muy atrasados, ¿no?
Sí, pero da la sensación de que cada vez más se están poniendo como a tono. También el campo, la UATRE, nivel rural, que también había toda una serie de regulaciones que, por ejemplo, un peón rural no podía operar un silo bolsa, lo cual es absurdo porque es la manera en que la gente de campo guarda la cosecha, y finalmente se logró. Me parece que los sindicatos también están evolucionando de manera inteligente, porque si no es despido, o sea, no es absurdo, o traslado de trabajo hacia otros lugares del planeta.
¿Hablamos un poquito de vino? ¿Qué opinas? Un poquito, para matizar, porque llegaron las empanadas.
Para eso vino el invitado.
Para eso vino el invitado. ¿Comiste alguna empanada, Martín?
No, no comí.
Pero seguís tomando vino.
No, está bien, te dejé acá.
Silvia y yo, Silvia en este momento tiene la boca ocupada, está comiendo. Vos, Rafa, contame.
Gustavo, que vive un poco en La Quiaca y otro poco en Villazón, nos cuenta que durante años él recorrió la zona de La Rioja y de Catamarca, en donde se hacen vinos artesanales y orgánicos, lo que no tienen certificación en ese lugar. En cada pueblo hay pequeños productores que ni siquiera saben que están fabricando un vino orgánico y que son para consumo local y regional, Pancho.
Así es, sí, mucho. Es más, la primera bodega orgánica, certificada orgánica en Argentina es de Salta, es bodega Nani, es una bodega familiar.
¿Nani?
Nani. Y cuando llegan las
certificadoras... De Cafayate, ¿no?
De Cafayate, exactamente. Cuando llegan las certificadoras le dicen, ustedes producen vinos orgánicos. Y le dijo, sí, no sé, yo no uso nada.
No lo sabían.
Todo de forma natural, y ahí certificaron en el 95. Una de las curiosidades fue que cuando apenas certificaron, pusieron su etiqueta vino ecológico, y las ventas cayeron. La gente todavía no estaba preparada.
¿Qué suponía la gente? Que no tenía información.
Era un vino suave, otro vino sin alcohol. Claro.
Una cosa distinta.
Otra bebida.
No era vino.
No era vino.
Era vino ecológico.
Era un vino ecológico. Y hoy es todo lo contrario. Hoy esa bodega vende casi todo en Salta y comunicando que son exactamente la primera bodega orgánica certificada del país.
Eso tiene que ver con un cambio de que lo orgánico en los últimos años comenzó a estar mucho más presente a la hora de elegir los alimentos por parte de
nuestro cuerpo. ¿Y lo orgánico va a estar presente en la feria más allá de los vinos?
¿El?
Lo orgánico en sí mismo, sí, porque viste que cómo son las movidas.
Nosotros los que
siempre viene y viene el no sé, Cacho Cambio Climático, Mabel de Comercio Justo, ¿no?
Así es, sí. La idea siempre es que haya toda una propuesta, por eso hablamos de vinos orgánicos y sustentables, para comunicar todo lo que hay alrededor del orgánico. Lo como decías, de Comercio Justo, que es que realmente que le paguen al productor el precio justo que vale por su uva.
Súper importante.
Y que al mismo tiempo, una de las lindas cosas que tiene el Comercio Justo es que un porcentaje de la venta de cada botella va a la comunidad. Y es la comunidad la que decide en qué va a invertir esa plata. tanto en caminos, en escuelas, en colegios, en hospitales. Entonces ese porcentaje de cada venta va a la,
me,
a la comunidad.
Me preguntan en la feria, amigos, digamos, gustadores, catadores, ¿qué tipo de comida va a haber para ver si es un programa también para ir a tomar y comer, ¿no? ¿Qué hay?
Nos acompaña desde el primer día.
Como tenemos nosotros, ¿habrá?
Hay una propuesta de empanadas, hay una propuesta de arepas. La arepa de Buenos Aires, que nos acompaña el primer día, que tiene un stand que es todo apto para celíacos. Hay otro que va a ser todo con productos agroecológicos y orgánicos. Y una sorpresa más que ya nos iban a contar de unos quesos especiales.
Yo creo que con queso es una bomba esto, ¿eh? ¿Qué vino estoy probando?
Estás probando un Dinastía Malbec de Bodega Molina, de la región este de Mendoza. Es un vino, es uno de los debutantes en la feria. Es el primer año
nuevito.
Que estamos. Sí, sí. Ya tiene bastante años la bodega. Mucho,
pero nuevito para la feria.
Pero para la feria es el primer año que se suma.
Bueno, vos preguntabas sobre lo de Menchi Sabbath. Eso todavía no tengo la respuesta. Lo que sí te puedo contar es que hay 2.000 obras de Raúl Soldi en la botica. Berni, Noé. No es todo para mí, Luis Felipe Noé. Marta Minujín, Guillermo Rux, Juan Carlos Castañino, Carlos Gorriarena y siguen las firmas.
El baño de la botica está intervenido por Raúl Soldi. Son todos los azulejos están con los gráficos de eso.
Es un re paseo, te digo, ¿eh?
Es re lindo.
Jueves, viernes y sábado. ¿Y vos qué vas a estar haciendo ahí?
Todo. Todo al mismo tiempo, ¿no? Por suerte tengo un gran equipo de atrás que siempre me acompaña. Pero estoy cubriendo todos los huequitos, todo, caminando, subiendo escaleras, bajando, moviendo hielo, llevando botellas.
Claro, laburando. Nos queda otro vino para probar.
Nos queda uno de Comercio Justo para
abrir. Este está buenísimo, pero si sigo tomando, chicos, quiero compartir mi copa con ustedes. Queda uno de Comercio Justo. ¿Cómo se llama el vino que se viene?
Es de Bodega La Celia, del Valle Luco, Mendoza.
¡Ay, qué bueno!
También Malbec. En este caso fueron tres Malbec.
Tres Malbec, el vino argentino.
Exactamente. Pero tres Malbec distintos. Porque siempre uno habla del Malbec, pero Malbec hay mucho Malbec. Y de muchas formas distintas.
Es verdad. Pero cómo, qué impresionante el gusto de la Argentina. Casi todos toman Malbec. ¿Vos qué tomás?
Yo en general mucho vino no tomo.
¿Cuándo tomás?
Malbec.
Malbec. ¿Vos, Rafa, si tenés que tomar vino tinto?
Sí, es más fácil conseguir Malbec y hay buenos.
Hay muy buenos, sí. Claro, pero quizás te gustaba otro. Silvia.
Sí, Malbec, pero también Syrah, me gusta Syrah, es rico.
¿Sí?
Sí, ¿vos, María Laura?
Yo Malbec. Ah. Si hay una segunda opción, un Merlot o un Pinot Noir, es lo que
Merlot.
Prefiero. No.
Yo soy amante Merlot,
me encanta.
Del
Merlot. Merlot es un vinazo,
es una elegancia.
Está muy bien.
Nadie, sí.
No me gustan los Cabernet de Sauvignon, me parecen muy 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 oscuro, muy pesado, ¿no? Oscuro, digo,
de peso, de
como una
fuerza.
Metáfora de fuerza, sí.
Dale una nueva oportunidad que de a poco van a empezar
no,
a
déjame que le estoy
de a poquito.
Y me gusta mucho el Pinot Noir, es lo mismo que pasa con este que vos trajiste, el Malbec más suavecito, este orgánico animal. El Pinot Noir te lleva a tomar porque es peligrosísimo. Es muy peligroso. Claro. La primera copa se te desaparece.
El Pinot Noir, mientras estás cocinando,
sí.
Te sentaste a la mesa sin botella.
¿Pero vos qué cocinas? ¿Una botella entera?
No, pero para la comida. Vamos acompañando. Uno para cada uno.
Estamos fascinados con esto y no estamos siguiendo de cerca las noticias y a mí me interesaría saber qué pasó con Milani. Recuerdan que Milani tiene varias causas, no tiene una sola. Estamos hablando de un personaje que fue muy importante en tiempos de Cristina Kirchner, que tuvo a cargo el ejército y que ahora, entre otras cuestiones, tiene un problema de delitos de lesa humanidad, Martín.
Tiene dos causas por delitos de lesa humanidad, una en Tucumán y otra en La Rioja. En esta última provincia, en La Rioja, está atravesando un juicio oral y público en el que pidieron que sea condenado a 18 años de prisión. ¿Por qué? Porque lo consideraron, en este caso, la querella que interviene en el juicio, que es la querella que integran la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, consideraron a Milani como parte de una patota del ejército que en marzo de 1977 secuestró y torturó a Pedro Olivera y a su hijo Ramón. Por estos hechos, esta querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de La Rioja, pidió que Milani sea condenado a 18 años de prisión. No es el único acusado. Hay otros 5 acusados más. Entre ellos, algo que empezó a aparecer mucho en los últimos tiempos, que son integrantes del Poder Judicial de la Nación acusados de formar parte de los delitos de lesa humanidad que cometieron los militares durante la última dictadura militar. En este caso, el ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán, también es uno de los acusados, y sobre los 6 imputados, la querella pidió condena para todos. Esta es la etapa final del juicio.
Eso. ¿Para cuándo la condena?
No te puedo dar una fecha precisa porque va a depender de los alegatos de la fiscalía. Hay seis defensas, por lo tanto también va a depender de el tiempo que lleve el alegato de cada una de las defensas. Últimas palabras y veredicto. Podemos estimar en un mes y medio tal vez, dependiendo la velocidad que le imprima el Tribunal Oral Federal de La Rioja, que pueda llegar a haber veredicto en este primer juicio oral y público contra Milani.
Resulta, Pancho, que quiero que saque, porque a cada rato Pancho me nombra la carne. Porque dice, a ver, este vino llama la carne, ponele. Ese dinastía estaba pidiendo carne porque tenía mucho cuerpo, se dice.
Mucho cuerpo, exactamente.
Y con la carne pasa de todo. Silvia dice que pasa de todo. Y para los argentinos está bueno un poco conocerse, porque no sé si todos los argentinos gustan de la carne como gustaban antes, si cambiaron de costumbres o si realmente es porque la carne está cara que no consumen.
Bueno, mira, María Laura, hoy en el Diario de la Nación apareció una encuesta donde se dice que 4, solo 4 de cada 10 argentinos se considera fanático de la carne.
¿Vos que te tomás un bizcacho con el vino, Pancho?
Yo soy fanático de la carne.
Vos sos fanático.
Yo estoy entre esos 4.
Genial, genial. Fíjate, y esto realmente alertó al Instituto de Promoción de Carne Vacuna en el exterior, pero no tiene que ver con el precio, porque acá no le preguntaron por el precio de la carne, si consume, si es cara o no. Hay que recordar que la Argentina consumía 90 kilos de carne por año en los años 80, igual que 90 litros de carne por año, ¿eh? Eran muy similar los niveles.
Carne 90 litros de vino, quisiste decir.
Perdón, 90 litros de vino y 90 kilos de carne en los
y
años
ahora,
80.
Y ahora, mira, lo dejamos como una intriga, están golpeando a los políticos.
Bueno,
hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos podemos seguir ampliando las oportunidades de los jóvenes para que puedan afrontar los desafíos del futuro. Juntos podemos más.
Martín Lustó, precandidato a senador nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, 3 millones de vecinos, juntos por el cambio.
Ahora,
Nacional, en todo el país.
2 de la tarde, 21 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si votás a la izquierda, sabés lo que votás. Si querés dar un claro mensaje en defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud, en agosto,
votá a la izquierda que se une.
Del Caño, presidente. Del PLA, vice. Lista 133, Frente Izquierda Unidad.
Feliz de la vida, te cuento.
Lo que pasa es que es una versión rara, en vivo, de Charlie.
¡Charlie!
Y claro, por eso te decía, ponete los auriculares, vas a ver lo que es esto. Ana de Saavedra y Leonardo de Santa Fe coinciden en este pedido. Nos escribieron al 1165-840870. Todos se quieren ganar algo hoy.
¡Charlie!
Grande Charlie. Ana de Avellaneda, tenemos el gusto, de vos, Leonardo de Santa Fe, también 1165-840870. Es viernes, esto es Plato Fuerte.
Sí, no, el viernes tiramos todo por la ventana. Vos decías recién, Silvia Neistar, que son menos los argentinos fanáticos de la carne de lo que creemos. Estamos en un momento en que está la exposición rural y vamos a ver las vaquitas con los chicos en las vacaciones de invierno.
Extraordinaria, para el que vaya a la exposición rural, deténgase un minuto en el en los corralitos donde están las vacas y los toros y los novillos y que observe. Primero el peso. Este año fueron animales muy pesados. Terneros de 500 kilos, toros de 1.200 kilos. Realmente son unas máquinas impresionantes. Que se fijen en la espalda, o sea, se van a dar cuenta por si es recta o está hundida. Que se fijen en los cuartos traseros.
Y que
la
está potencia. Si está recta o hundida, que es la raza.
No, si está recta, sí, quiere decir que tiene una potencia, un soporte, tiene buenos huesos.
¿Y si está hundido?
Y si está hundido, ya, yo creo que no llegaron. Los que tienen la espalda hundida no llegaron al rural.
No están bien.
No están bien. No están Pero bien. Esto es expresa una potencia genética en la producción animal pocas veces vista en la Argentina, que viene de la mano de la recuperación de la ganadería. Porque claro, acordate que durante el gobierno anterior, María Laura, bueno, hubo una serie de trabas porque la lógica era carne para los argentinos.
Y es un problemón porque mientras tanto creció Uruguay, que le va a dar bárbaro con la carne, un problemón.
Paraguay nos ganó, no por nada, los paraguayos son geniales, excelentes, etcétera, pero es raro que un país tan chiquitito, sin salir al mar, le ganara a la Argentina la exportación de carnes, ¿no?
Sí, la verdad que sí. ¿Cuántos argentinos son fanáticos
bueno,
de la carne?
Nada más que 4.
No.
Sí, sí, es poquito y eso es lo que alertó justamente a los productores. 4 de cada 10, ¿no? Es poquita, es una relación bajita. Hay que tomarlo con pinza porque antes no se medía. O sea, esta pregunta no se hizo nunca. Por lo tanto, porque fueron por el lado de a ver cuánto impacta las nuevas culturas.
Sí.
¿Y qué los motivó a ellos? Los motivó buscar, digamos, estas nuevas tendencias, qué es lo que pasa con las carnes rojas, y además me parece que esto fue un disparador, porque el año pasado no, pero el anterior, se acercaron los veganos a la rural. Y las organizaciones protectoras de animales a protestar, incluso intervinieron en el acto central, en la ceremonia, e intervinieron diciendo, cuidado, no maltraten a los animales, no hay que comer carne, etcétera. Entonces, de eso motivó al Instituto de Promoción de Carne Vacuna a buscar y ver qué pasaba. Ahora, los fanáticos son pocos porque creció el veganismo, porque hay sustitución por otras carnes. Digo, al margen del precio, la sustitución por otras carnes son, obviamente, el pollo, que por precio, pese a que es mucho, rinde muchísimo menos por los huesitos, pero el pollo hoy se consume en 40-45 kilos de pollo por año en la Argentina. El pescado del cual se consume nada más que 8 kilos por año, y la carne de cerdo alrededor de 11 kilos. Es decir, la Argentina, el argentino promedio, sí, en proteínas come un montón.
Sí.
Consume mucha proteína, ya sea pollo, carnes rojas, pescado o cerdo. Incluso el cerdo tuvo una gran transformación porque es un cerdo criado como se debe, no criado a desperdicio, sino un cerdo bien alimentado, sin grasa, cuidado, sin enfermedades, etcétera, etcétera. Pero la carne roja, lo que evidencia este estudio, es que ha perdido fanáticos, justamente en el país de la carne. ¿Y por qué? Porque hay gente que es más vegetariana, hay toda una nueva tendencia con la comida, también todo el tema del colesterol,
todo el tema, claro, el colesterol es clave. Mucha gente que no puede comer carne por el tema de la grasa que tiene la carne, ¿no? Porque engorda, ponele, y andase para la... Y además la más rica es la que tiene grasa.
Ay, sí, 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 sí. Pero atención, porque los buenos pediatras, entre ellos el doctor Guillermo O'Donnell, desgraciadamente fallecido, hermano de Pacho, tío de la periodista María O'Donnell, y de Santiago, que decía que la viveza criolla, la famosa, viste, la acepción viveza criolla, tenía que ver directamente con el consumo de carnes rojas. Y él diferenciaba a los niños argentinos de niños de la región. Es decir, la carne roja, lo despierto que hace a ese chico, es decir, el consumo de proteínas en la infancia, el trozo de carne y el vaso de leche hacían la diferencia en los chicos argentinos.
Es súper importante que lo sepan todos, pero bueno, las costumbres arrasan, sí, con esos saberes, ¿no? Lamentablemente. Acá tenemos un fanático de la carne, que es Pancho, que no sé cómo se cuida el colesterol, Pancho Barreiro.
No yendo del médico, es la única forma de cuidarse.
No, hay que ir al médico, sí, Pancho, no es un mal consejo. Pero...
No, hay que ir y revisarlo, pero siempre todo en...
Hay pocas cosas tan ricas como la carne para mí, de verdad. Pero claro, hay que cuidarse porque te engorda, comer mucho, puede ser pesado a la noche. Tienen unas cuantas cosas que uno va descubriendo con los años de adulto. De chico te comes todo.
De chico no te importa nada.
Pero después, claro, viene el colesterol o te cae pesado. ¡Qué rico este vino que estoy tomando! Me gustó mucho. ¿La Celia, dijiste?
La Celia. Eso es el comercio justo de lo que hablábamos.
Eso, como el comercio justo, o sea, que una parte de lo que... recibe esta bodega, o sea,
de lo que los productores reciben los parte productores. Y ellos son los que destinan a qué van a destinar ese.
Pero que lo hacen muchos productores este vino, son productores asociados.
Tiene su finca propia y al mismo tiempo se le paga a distintos productores que viven ahí por la zona y se les paga el precio justo por su uva.
Esto que les voy nombrando, los que vayan a la feria, por favor pídanlo porque están re buenos, muy bueno la serie, me gustó un montón. No abras más botellas, te pido, por favor. Por varias razones, pues se vienen las noticias ahora y nos queda la última mitad del programa, Rafita.
Me preguntan si las entradas se pueden conseguir anticipadas o se sacan en el lugar en el momento.
Las entradas las pueden conseguir a través de la web, que es vinosorgánicos.com.ar.
Genial.
Genial. Y si no, van a ir y, bueno, quizás tienen que esperar, pero...
Y depende de la capacidad del lugar. Siempre mejor anticipado.
A ver, debe haber momentos de congestión, ¿no?
Hay momentos de congestión.
Mucha gente. Piensen que estamos en vacaciones de invierno y quién
pero
no quiere...
Pero un vino para esperar y esperas un poquito.
Eso también es cierto, ¿no? Seguro
siempre
que
se espera mejor, ¿no? Mejor.
Las noticias de las 14:30 en simultáneo para toda la Argentina, conjunto con el top y un poquito de musiquita.
Continuamos con Plato Fuerte por Nacional.
Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda.
La balsa versión Los Gatos lo acaba de pedir Diego, que está en Santiago del Estero, capital, 11-65-84-08-70.
¿Cómo nos gusta cuando una pizzería o cuando un restaurante o cuando un vino, ya que estamos con la feria de vinos orgánicos, es elegido y está en el top, top, top del mundo? Resulta que una pizzería porteña fue elegida la mejor de América Latina, fue galardonada por la guía 50 Top Pizza y estamos en comunicación con el chef, que es experto en cocina napolitana y es el dueño de la pizzería San Paolo, se llama Mauricio de Rosa. Hola Mauricio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicitaciones, muchas felicitaciones.
Estamos todos muy felices, un poco como ganar el campeonato de polo en Argentina.
Es precioso ganar esto. Y además...
Ganar con la pizza en Nápoles es muy difícil.
Claro, re difícil, desde Nápoles, impresionante. ¿Te gusta Buenos Aires?
Me encanta, yo quiero venir aquí, 3 años atrás nació una oportunidad de mudarme a Buenos Aires e inmediatamente pensé al barrio de Palermo. Buscamos un lugar, tuvimos la suerte de encontrarlo obviamente le dimos el nombre San Paolo por el estadio de Nápoles.
Claro.
Que jugaba Diego Maradona.
Claro, por supuesto. Y ahora vos crees que, a ver, a tu pizza la conocen los que saben de pizza, pero vos crees que a partir de este reconocimiento van a ir muchos más, va a crecer el negocio, ¿hay posibilidades de que tengas otra?
Y bueno, en realidad tenemos otra pizzería, pero no hacemos pizza de Nápoles. La pizza de Nápoles es muy distinta,
¿sí?
Tiene reglas muy estrictas que tiene que cumplir para considerarse una pizza napolitana. Y por eso es muy difícil abrir una sucursal, porque prácticamente tenemos que estar aquí todo el tiempo controlando que estas reglas son respetadas.
Pero espera, ¿solamente un napolitano puede controlar las reglas de la pizzería napolitana? ¿No tenés gente que ha sido formando en Buenos Aires?
No, en realidad puede ser cualquier, pero tenemos también una asociación de pizzeros, sí, de sectores anónimos que van controlando que los estándares, las reglas son cumplidas todo el tiempo.
¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo tiene que ser una pizza napolitana?
Bueno, empezamos con la harina, que tiene que ser una harina alto gluten, obviamente, porque a nosotros nos gusta una pizza muy elástica.
Sin gluten.
Posiblemente doble cero, una harina italiana doble cero.
Sí.
Que tiene una mezcla que es distinta de la harina argentina.
¿Pero vos la importás, la harina?
Sí,
¿la traes?
Importamos de un querido amigo Cinque Stagioni.
No, increíble, traes la harina para acá.
Sí, que fue una cuestión más política que económica, digo la verdad.
Entonces, tiene una harina...
El granero del mundo no quiere otra harina de otro lado.
Exacto. Y harina de alto gluten, no de bajo gluten, de alto gluten. ¿Qué más? ¿Qué otros secretos?
Sí, tenemos una proporción muy exacta entre harina y agua. Por un litro de agua se pone 1,7 kg de harina.
¿Cualquier agua?
De sal. La levadura es muy poca comparada a una pizza argentina. 2 o 3 gramos de levadura porque hacemos una fermentación muy larga. En esta pizzería hacemos una fermentación de 3 días.
¿Tres
la
días?
La pizza que se va a comer hoy, el viernes, fue amasada el martes.
Pero espera, ¿el leudado en general cuántas horas es?
Sí, no, hablamos de días nosotros, ¿no?
¿Días?
Días,
¿Tres días?
Bueno, porque nos gusta prácticamente una pizza muy aerada, así con la fermentación tiene la anidride carbónica que se incorpora al empaste,
sí,
que te da esa sensación muy liviana.
Pero espera, Mauricio, la masa madre también tiene muy poca levadura.
Nosotros,
y mucho leudante.
Otra regla de la pizza
poco leudante
no
y mucho tiempo.
Masa madre, usamos
¿no?
levadura de cerveza.
Ok, perfecto. Levadura de cerveza.
Otra regla de la pizza napolitana, tradicionalmente nunca se usó masa madre, la masa madre era por el pan, mientras por la pizza siempre se usó levadura de cerveza.
Mauricio está hablando de la pizzería San Paolo, que está en el 50, en el 50 top 5 de las pizzas. Escúchame, ¿qué agua usan? Te pregunté.
Posiblemente un agua que no es muy dura y no tiene mucho cloro. Así
perfecto.
Mejor comprar bidones. Porque
agua purificada.
Es dura y tiene mucho cloro.
Pero se puede purificar, ¿viste? Que le pones algo a la camisa.
Sí, un bidón de agua purificada. O puede comprar hoy, el precio del agua no es excesivo.
No, pero podés poner el purificador en la canilla, Mauricio, más barato.
No. Es mejor un bidón.
Mejor un bidón.
Mejor un bidón de agua de cocina.
Ok. ¿Y lo haces con qué sal? ¿Sal normal o sal marina?
Nosotros preferimos sal marina, obviamente. Aquí ahora la sal marina finalmente muy disponible, especialmente la patagónica, si no tiene un problema.
Sí.
Y después del leudado, la cosa importante es usar productos de primera calidad, el tomate italiano, la mozzarella tiene que ser fresca, no la mussa en barra que usa la otra pizzería, la pulpetta.
Ah, no.
Que cuando la toca sale leche.
La fior di latte.
La extra virgen, Tiene que ser extra
fior
virgen.
Fior di latte está bien.
Sí, el tomate italiano es esencial, porque el tomate italiano es muy distinto, con muy baja.
¿Todo importado trae? Pregunto otra vez, la mozzarella
tomate,
fior di latte que se vende acá.
Correcto.
Sí, correcto.
El fior di latte que se vende acá es muy bueno, obviamente nosotros tenemos un italiano que lo hace para nosotros 3 veces a la semana, porque tiene un vencimiento muy breve, prácticamente lo tiene que usar entre 24 y 48 horas.
Sí, voy a ir a ver, nunca la comí.
La cosa más importante es la cocción. Tiene que ser un horno a leña a una temperatura altísima, 450 grados. Se tiene que cocinar en menos de 90 segundos. Si la cocina es más de 90 segundos...
¿90 segundos?
Exacto, porque no le damos tiempo al agua del empaste de evaporar.
Así y nada, un minuto y medio.
Sí, es muy esponjoso y tostado al mismo tiempo, porque el agua no tuvo tiempo de evaporar durante la cocción.
Voy a ir.
Es una cocción muy violenta en un horno a leña.
¿Vos vivís acá, vas y venís? ¿Cómo es, Mauricio?
No, me quedo mucho tiempo aquí. Llegué esta mañana, te dije esta mañana es esa, porque me fui en Italia a recibir el premio.
Claro.
Pero no, estoy siempre aquí.
¿Y desde cuándo? ¿En qué año viniste?
Yo venía de turista nel 2016, a principio del 2016 decidí de mudarme aquí definitivamente.
Bueno, maravilloso. Y te va espectacularmente bien con la pizza.
Sí, estoy muy feliz. Me gustaba Buenos Aires y ahora me gusta más.
Ahora te gusta
amor a primera vista y ahora de verdad es un amor a largo plazo.
Para los que no conocemos tu pizzería, ¿se encarga? ¿Se puede llevar a casa?
No,
¿se come ahí?
La pizza napolitana no viaja bien. Se
no
puede
viaja.
Comer solo en el salón. No se puede
solo
llevar porque desafortunadamente no viaja bien.
Ok, no viaja. Vamos al salón a comerlo. Es grande, es chico el salón.
Sí.
Está en la calle Uriarte, me dicen. Sí. ¿Es grande o es chico?
El salón es chico, son 50 sillas.
Uy, hay que reservar.
sí, siempre, por favor, porque tenemos un público italiano muy grande, obviamente,
claro.
Porque Buenos Aires es una ciudad italiana, tiene un alma italiana.
Pero italianos, italianos gente grande que vino hace muchísimos años.
Bueno, tenemos italianos de primera generación, segunda generación, tenemos muchos empresarios italianos que trabajan en Buenos Aires, tenemos muchos italianos que se encuentran aquí por motivo de trabajo, como a la embajada,
claro, claro, claro,
aquí
claro.
La comunidad italiana
vamos,
es muy grande.
Bueno, vamos a llamar y vamos a ir. Mauricio, queremos saludarte otra vez. Ojalá pudiéramos decirte que veíamos dopo, pero no, tenemos que trabajar. Queremos felicitarte muchísimo por esto de tener una pizzería en la Argentina, ser la verdadera pizzería napolitana y que te es Nápoles te premien, la verdad, un
sí,
grosso.
Sí, es importante. Yo de Nápoles para mí es un motivo de orgullo mayor.
Te conoce mucha gente, Mauricio, dijiste en pocos años, en pocos meses, se hicieron fan también los chefs argentinos de vos, por eso nos enteramos.
Perfecto.
Eso es genial, o sea, reconocido por todos los chefs argentinos en muy poco tiempo de estar acá en la Argentina.
Sí, es verdad, o sea, para mí fue algo inesperado, obviamente, porque Argentina un poco se queda a la fin del mundo, pero como decía, la pizza ahora es muy internacional, tiene inspectores en todo el mundo, obviamente van buscando la pizzería que le parece mejor.
Acá tenemos al capo de la Feria Orgánica de Vino, que es Pancho Barreiro, que te quiere saludar.
Hola Mauricio, ¿cómo te va?
¿Cómo va, Pancho?
La pizza, la napolitana, ¿va con vino o con cerveza?
Le escucho muy lejos, Pancho.
¿Con vino o con cerveza tu pizza?
No, vino. Vino especialmente un vino tinto espumoso, tipo el Lambrusco napolitano que se llama Gragnano.
Ok, está, ¿lo tenés ahí para tomarlo?
Sí, 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 sí.
Perfecto.
No muy alcohólico, vino tinto espumoso.
Y si lo queremos tomar con un vino argentino también podemos, ¿qué recomendás?
Una Bonarda espumosa, si se puede.
Muy bien, perfecto. Te mando un abrazo grande y felicitaciones.
Gracias, un beso.
Nos debemos conocernos. Mauricio de Rosa, el dueño de la pizzería San Paolo de acá nomás de Palermo, y tuvo el premio Silvia en Italia.
Impresionante.
¿Con qué vino toma la pizza un señor que representa los vinos orgánicos?
A mí me gusta mucho con rosados o con blanco.
¿Con blanco?
Con blanco, bien fresco, que refresque la boca, que tome y que no te hinche como te hinche una cerveza con el gas.
Ah, mira qué bueno, mira qué buena idea.
Muy bien.
Hay un vino rosado que probé hace poco que me encanta y que no conocía, pero es medio dulzón, no va con la pizza. Pero no sé, asociación libre. El Blush, ¿lo conoces el Blush?
Un Blush, sí.
Se escribe Blush.
Un Blush. Sí, lo que tiene es un toquecito más de azúcar.
Sí, es más como de postre, ¿para qué se usa?
Es casi de postre,
pero argentino acá, hay en Argentina.
O con una pizza con roquefort, con un queso bien fuerte. Con
¿va el Blush?
Con un vino un poquito más dulce, ese contraste con la pizza dulce.
Esta no tiene roquefort, tiene mozzarella. Esta de
mozzarella, y tomate.
De búfala y tomate que trae de... Todo lo trae de Italia. ¡Qué grositud! ¡Qué importante es! ¿Te das cuenta por qué comemos menos carne? Mira, yo creo que una de las razones por la que comemos menos carne es porque la oferta gastronómica ahora es gigantesca. Y ha estado en boga y sigue estando en boga. Comidas que no conocía mucha gente, que no eran costumbre, como los pescados. O como, por ejemplo, comidas hechas en base a vegetales. La comida andina, o sea, que vino de la mano de Perú, pero que se hizo costumbre también, y que desplazó un poco la carne.
Y sí.
Digo por esto que estabas contando
bueno,
de la carne.
Que por otro lado, digamos, te permite exportar más carne también. No está tan mal la noticia. Es decir, que los argentinos consuman un poco menos,
permite eso?
Exportar mucho más.
O sea, ¿no es tan malo?
No, creo que no. Es un cambio cultural. Lo que está reflejando es que hay un cambio cultural porque si esta encuesta lo hubieses hecho, no se hizo antes.
¿Por qué?
Pero probablemente, porque bueno, es la primera vez que se les ocurre a raíz de esta irrupción del veganismo en la exposición rural, pero... Si se hubiese hecho antes, probablemente el número diferiría. Es muy seguro que iba a diferir.
La pregunta es obligada. ¿El que consume vino orgánico es vegano? ¿Es vegetariano? ¿Viste que es así, Silvia?
Sí, todo
tiende como a vamos a ser sanos y hacemos todos... Bueno, el vegano no puede tomar vino. Digo, vegetariano...
Hay vinos veganos. Hay vinos veganos que lo que se usa es... en la clarificación de los vinos se utiliza mucho clara de huevo. En los vinos veganos no, se utilizan otros métodos que no es la clara de huevo. Entonces está certificado como vino vegano.
Mira, pero en general, ¿vos qué ves? Los que toman vino orgánico, comen carne... vos no servís de ejemplo. Pero o buscan una vida más saludable también en ese aspecto.
Hay de todo, ahí están los que vienen con todo el aire orgánico encima, que van buscando toda esa parte, o son de los que vienen de tomar vino, que vienen buscando otro tipo de vino para conocer más. Entonces es una mezcla muy linda y hay mucho público joven, que son los desprejuiciados, que no les importa nada, que van, que le ponen el hielo a champagne, que no, que lo disfrutan como a ellos les gusta.
No les importa nada.
No les importa nada, me parece genial.
Rafita, vos diste el pronóstico cuando empezó el programa, pero contémosle a la gente que el sol vuelve a salir, porque si no, viste, algo nublado, pero no va a ser como, no va a llover ni sábado ni domingo en Capital, y en el sur, los que quieren ir por las nevadas, va a nevar mañana, va a seguir nevando. Está complicado todavía Villa La Angostura, pero se está organizando, hay que entrar por San Martín de los Andes. Nos alegramos por las nevadas, sobre todo por Bariloche, porque es una etapa donde piensan que trabajan todo el año para esta etapa, donde realmente recaudan para vivir mucho tiempo. Es el momento de los turismos, del turismo intensivo, Rafa. ¿Tenés más datos del pronóstico?
Habían prometido más sol para este sábado, pero por lo menos no va a llover.
No, no va a llover. El domingo tampoco, ¿no?
Sí, no. Vamos a tener va a subir un poquito la temperatura. La máxima va a ser de 16 el día sábado y de 17 el domingo.
Eso es buenísimo.
Nubladito, eso sí.
Eso es buenísimo, que no llueva, hoy está horrible, igual que ayer, pero vamos a actualizar, les decía Bariloche, hay 6 grados en este momento en Bariloche, y el domingo va a nevar. Así que bueno, felicidad para los que están de vacaciones de invierno en Bariloche. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en estos momentos en Salta? Voy a buscar, Rafa, porque te cuento, la gente no lo sabe, pero Salta está con más ocupación casi que Iguazú.
No.
Sí, señor. Salta tiene un montón de lugares, Salta. Salta es Salta, que es una ciudad de las más lindas de la Argentina. Cafayate, Cachipayogasta, Seclantás, Molinos, San Antonio de los Cobres, Iruya, cerca de la quebrada Humahuaca, digamos. Salta es gigantesco y tiene millones de lugares y está a full en las vacaciones de invierno, por suerte.
16 grados 4 en Salta.
Ay, qué lindo.
Exactamente. Y si te vas a los valles calchaquíes, en estos momentos hay 17 grados. Mañana la máxima es de 20 y el domingo de 22. Y para darles una idea lo lindo que es estar en los valles calchaquíes, para que vayan para conocer de, no sé, todos estos lugares que les estoy nombrando que son increíbles. A mí me gusta especialmente Cachi y me gusta especialmente Payogasta. El martes 24 de máxima y el miércoles 26 de máxima. Con un sol, Silvia, mira.
Ay, qué lindo.
Toda la semana.
Divino.
Sol, 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 sol. Así estamos. Y quienes se quedan en la provincia de Buenos Aires, vamos a ver cómo viene la mano, en no solamente en Capital, sino en provincia, esto que dijo el Rafa, lo mismo que acá. En provincia, sobre todo en el norte, va a haber sol, Rafa, sol, 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 ponele en San Pedro. Y no llueve el fin de semana, no llueve. Vas a tener que entregar los premios.
Quiero que los sé.
Yo creo que podías ir adelantando algunos. Tenemos un montón de premios. A ver, no sé, lo que hayas definido.
Empiezo por el disco.
Dale.
Charo Bugarín acaba de sacar Legado, que es un homenaje a
nuestra Mercedes. Eso.
Germán, tenés que venir a Maipú 555. Vos venís desde Villa del Parque.
Germán, Villa del Parque, Capital, perfecto. ¿Qué más tenés decidido? Si no, ponemos una versión. Seguimos escuchando música. Hablamos con Pancho.
Ah, no. Vamos a mandar un reloj bien lejos.
A ver, pará. Germán de Villa del Parque.
Germán de Villa del Parque.
El reloj, sí. El reloj puede ir por correo interno donde vos quieras en la Argentina.
ALRA18, ahí vive Gabriel, lo va a recibir en Río Turbio. Que
qué
es la ciudad,
bueno, que te vaya para el sur, bien al sur, sí. Cerquita de la cordillera, Río Turbio, para ahí va el reloj. ¿Qué más tenés? ¿Estás definiendo Plaza Canning o ya lo definiste?
Tengo, sí, tengo los nombres, porque Santiago no va solo, va con Camila.
Ah.
Son de Saavedra y quieren pasarse un fin de semana
Santiago
en un
y
buen plan
Camila
ahí en Plaza
de
Cali.
Saavedra, qué felicidad que tanta gente de la Ciudad de Buenos Aires nos escuche. Y después tenemos entradas para la feria. Está acá Pancho. Y
Pancho, ¿qué hora es? Esto,
de 19 a 23.
Claro, no podés chupar desde el mediodía como nosotros. Te lo digo.
Bueno, pero nosotros somos profesionales.
Del 19 al 23, estas son entradas para el jueves.
Jueves primero.
Además, porque el viernes y el sábado debe estar por explotar, pero igual vayan, ¿eh? Es la edición número...
Sexta.
Está pensando el Rafa, creo que ponemos una de las versiones que no pudimos poner en el aire mientras el Rafa piensa un poquito, a ver, porque les...
Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura.
Estamos escuchando el cuarteto Leo, lo pidió José, nuestro oyente de Villa Lugano, que siempre pide unas canciones fabulosas de cada uno de los temas que pedimos. Hoy compartimos con ustedes La Balsa, al tiempo que el amigo que vive en Río Turbio, contento porque va a recibir su reloj allá, dice, acá también está nevando.
Bueno, maravilloso, maravilloso. Bueno, a ver, nos quedan entregar las entradas para la feria, pero si vos querés más tiempo, te doy más tiempo. No mucho más, porque, pero qué sé yo, te puedo dar un par de minutos. O sea, vos fijate, un algo.
Poquito, queda muy poquito para que nos...
¿Le pedimos a Osvaldo Bazán que se acerque a tomar un vino o el tipo es este abstemio?
No,
digo,
no
le
creo.
Podemos convidar,
no,
¿eh? No, acercate, miedo. Osvaldo, nosotros no somos como vos. Somos buenísimos y queremos compartir lo que tenemos. Ya viniste con un vino, nunca nos compartiste ni un alfajor. Sin embargo, siendo un hombre de la Mesopotamia que trae unos alfajores riquísimos, ahí están los marengos, ponele, ¿no? Nada, nunca nada, ni un mate nos convida. Sin embargo, nosotros acá, intentando ser amigos de él, con la feria de
bueno,
vino...
Bueno, de esa manera es difícil, María Laura.
¿Convidándote un vino?
No, si me recibís así, diciendo nunca te di nada, y la verdad me cerrás un poco.
Tenés que conquistarlo, ganarlo de corazón.
Ay, te trato de conquistar con bebida y comida y no lo logro. Y
con sexo.
Con mi admiración. No, me parece que no. Que no da. No da. Pero bueno, no sé, no soy de probar con sexo con las personas. Soy. No, digo, soy. Digamos, monógama serial. Monógama serial, pero monógama siempre. Ahora, pregunto. Probá el vinito orgánico que tenemos.
¿Este es orgánico?
Los tres son orgánicos y son de bodegas súper importantes, pero estamos mostrando que se hacen vinos orgánicos y que se exportan. Es algo que la gente no sabe porque se toman en toda Europa, ¿verdad?
Toda Europa. Es más fácil conseguirlo en Dinamarca que en Argentina.
¿Entendés? Porque acá no sabemos ni que existen, son igual de ricos y el gusto no cambia.
Encarece el viaje eso.
Encarece el viaje. Bueno, puede ser, ¿no? A ver, ¿qué opinas? ¿Cuál orgánico le diste? ¿Cuál le diste de todos? ¿El Dinastía? No.
Creo que estaba tomando el Dinastía.
Sí, ah, ese es el más fuerte. No, no, a ver, mira, toma este. Mirá que te doy la Celia, mirá. Mirá lo que es el amor, Dios mío.
Mirá lo que estoy diciendo sin tomar.
Escucha, casi. Rafita, entrega mientras él prueba, porque esto es radio, ¿viste?
Bueno, estos dos premios, porque son dos pares de entradas, el primero se va para Miguel, que vive en Villa Ortúzar, y el segundo para Romina, que también es de Capital Federal, entradas para la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables. Tienen que pasar por Maipú 555 a retirar sus entradas y disfrutarlos el día jueves primero.
Repetime los nombres así, ¿viste? Cuando lo encaren, ven un señor de barba muy grosso que está manejando todo, y yo vengo de Plato Fuerte. ¿Cómo se llama?
Te va a ver un señor morocho, porque lo veo en su avatar acá, que se llama Miguel, que vive en Villa Ortúzar.
Miguel,
y Romina, no tenemos
perfecto
más datos, pero
¿quién Romina?
Que va con muchas ganas.
Ay, qué bueno, me pone muy feliz que haya gente que esté queriendo ir. ¿Te gustó este? ¿Probaste el segundo?
Probé dos.
Pero
hay
con
dos sin tres, ¿eh?
Pará,
claro.
Pero con una distancia como para el que te mandé 5 yo.
Centímetros.
Probá de nuevo el que te mandé yo. Hace un esfuerzo. Qué rico tomar vino, chicos. Qué rico tomar vino argentino.
Tengo programa ahora.
¿No sabés? Pregúntale cuántos tomó a Silvia.
Probé todos. Exquisitos. Exquisitos y además...
Te quiero leer el domingo en el diario.
Vamos a ver qué publica. Dios mío. Sí, ya sé. Nos tenemos que despedir. Lo dejamos tomando vino. Antes de los mates. ¿Viste qué rico es este? Ah, muchas gracias por haber estado, Pancho.
Muchas gracias a
un placer. Nos tenemos que despedir. Oh, se terminó. Bueno, pero estamos acá el lunes. Yo me tomo una semana, pero queda el mando Alejandro Katz con todo el equipo, el mega equipazo, y como siempre, un plato fuerte, súper fuerte.